George A. Romero.
Reanimator.
Alan Parker.
Terror.
John Carpenter.
Masacre de Texas.
John Huston.
Gore.
Takashi Miike.
Los Pájaros.
Fellini.
Western.
Darío Argento.
El Beso de la Mujer Araña.
Cine Negro.
Bergman.
Old Boy.
Comedia.
Park Chan-wook.
Naranja Mecánica.
Cine Asiático.
Babenco.
El Halcón Maltés.
Einstein.
Ciencia Ficción.
Top Hooper.
Posesión.
Kubrick.
Expresionismo.
Guillermo del Toro.
Una Película Serbia.
Documental.
Stuart Gordon.
Drama.
Perros de Reserva. No te puedes perder Psicocinema. Cine para estómagos curtidos. Los jueves de 8 a 9 de la noche por Circo Volador Radio.
Pues de nuevo es jueves, son las 8 de la noche con creo que 3 minutos. Y aquí en Circo Volador Radio tenemos 60 minutos para hablar de cine. Y como todos los jueves, está por acá el buen Héctor González Jordán. ¿Cómo estás, Héctor?
¿Qué tal, Genaro? Buenas noches. Pues aquí andamos dándole para hablar de cine y otras cosas que, que vaya que si hay otras cosas de las que hablar, ¿no?
Sí, pues como es ya toda una tradición en este programa, usamos unos minutos de este, a veces más de lo que quisiéramos, para hablar de algunos temas. Y esta semana y la pasada, pues ha habido un tema recurrente en el país, que es pues esta cuestión de los feminicidios, de lo que pasa en las mañaneras sobre el tema, ¿no? Uh-huh. A últimas fechas, y en particular en esta semana, lo que pasó con esta niña de siete años, que pues parece que ya está aclarando un poco el asunto que ocurrió, pero que ha sido un tema importante, ¿no?
Sí, que yo creo que hay que es muy difícil mantener la mesura y ser como ecuánime, pero hay que tratar de separar un poco las cosas, porque si no se vuelven, creo yo, contraproducentes y terminas haciéndole el favor a quien no esperas haciéndole el favor. ¿A qué me refiero? Está claro que es un tema el de los feminicidios lacerante en este país, o sea, hasta principios de la semana 250 feminicidios se habían cometido. Estamos hablando de un promedio altísimo. Pensamos que estamos a mediados de febrero y es, uh-huh, es altísimo. Es verdad que hace falta una política pública que atienda esta problemática. Es verdad que las autoridades no están respondiendo a la altura. Es verdad que el gobierno no está demostrando ninguna empatía, inclusive el gobierno de la Ciudad de México, que también es lamentable, pero también no hay que focalizar la discusión en una sola persona. ¿A qué me refiero? O sea, criticando y despotricando todo contra López Obrador. Pues López Obrador no es el sistema, López Obrador es uno más del sistema, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, creo yo, en principio, con ese tipo de cosas.
Okay. Bueno, y todavía no los presentamos, pero aprovechando que están por acá nuestros amigos de colectivo El Tinacal. Que digo, vienen a hablar de pulque y de cine, pero pues por acá está una amiga del cine club, que es Nelly. No sé, Nelly, ¿tú cómo ves todo este asunto? Igual, creo que es complicado hablar de... Nosotros podemos dar como hombres nuestra parte de lo que creemos que es el feminicidio, pero digo, yo creo que las mujeres tienen como, pues a lo mejor, un punto de vista, pues a lo mejor más importante que el que uno pudiera tener.
Pues bueno, yo creo que en principio sí es importante y necesario que las mujeres tengamos una voz protagónica,
sí,
en los acontecimientos que están pasando. Digo, los feminicidios es una problemática que existe desgraciadamente desde hace muchos años. Y han sido principalmente los movimientos feministas quienes se han encargado de hacer visible este problema, que por muchos años se ha querido ocultar. Me parece que está, pues desde hace algunos meses, sucediendo una visibilización muy importante de esta problemática.
Y necesaria.
Necesaria. Era realmente urgente. Y bueno, el hecho de que estemos llegando el día de hoy a esta situación, a estas propuestas que existen ahora acerca de las marchas, acerca de esta propuesta que existe de un día sin mujeres, finalmente nos lleva a que ya se está poniendo sobre una mesa, digamos ya de manera nacional, un problema que es importante hacer visible. Yo creo que es importante no solo hacerlo visible, sino también darle su justa dimensión y sobre todo dar espacio a que seamos las mujeres quienes podamos también reflexionar, manifestarnos en contra de ello y principalmente pues hacer como una reflexión al respecto, ¿no? Es un tema complejo, es un tema que tiene muchas aristas y yo creo que es importante también que haya la pluralidad y la escucha a todos esos puntos de vista en torno a este tema.
Okay.
Por ejemplo, en concreto de pues de todo lo que ha sucedido en estos últimos días, lo de la lo del paro nacional que se está proponiendo para el 9, que es un día después del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Creo que es el 8. Entonces es un día después. ¿Qué piensas de todo esto que se está generando, de la respuesta de las autoridades, del debate que se está? Porque lo que no me gusta es que me da la impresión de que se está cargando, se está demasiado politizando, no se está viendo como algo sistémico, que es un problema, creo yo, que sistémico, o sea, no es algo que se va a ir López Obrador y va a entrar y el que sigue, y si no se atiende, va a suceder lo mismo, y la prueba la tenemos en la Ciudad de México. La Ciudad de México, la respuesta de las autoridades ante lo de Fátima fue lamentable, dar a conocer la tarjeta, esta tarjeta del DIF, dices, pues, o sea, ¿a qué viene? ¿Y por qué ahorita? ¿Y a qué viene? ¿Qué señal están mandando? Entonces, ¿cuál es tu opinión en ese sentido?
Pues, concuerdo en que es un problema sistémico. Es un problema que viene desde hace muchos años, tiene que ver con una situación social, económica, educativa, es una problemática cultural, incluso. Entonces, sí, yo sí creo que es política, porque finalmente tiene que ver de qué manera se llevan a cabo pues las manifestaciones de quienes nos gobiernan y de cómo se resuelven y de cómo se trabajan este tipo de problemas. No sé, justamente hoy estaba pensando con respecto a lo del paro nacional, porque son propuestas, son pues sí, iniciativas que vienen de grupos feministas que tienen algunos orígenes, que tienen como ciertos objetivos, pero se están empezando a colgar ciertos grupos políticos de ellos. Hoy veía que el PAN se está manifestando a favor de ello, entonces dije, híjole, entonces personas de ética muy cuestionable, como Adela Micha también, ¿no? Entonces, ahí es cuando empieza a tener como algunos ejes que dices, híjole, pero yo creo que aquí es muy importante no perder el foco de cuál es el origen, de cuál es la intención de estas propuestas, que también son cuestionables, que también hace un par de días leía que una amiga cuestionaba y decía, bueno, ¿por qué no mejor proponemos que sea un día sin hombres en las calles, ¿no? ¿Qué pasaría si esto fuera al revés? Si más bien hubiéramos puras mujeres en las calles y los hombres se quedaran en sus casas. No lo sé, yo creo que tampoco, mi postura personal tampoco es tan radical en ese sentido, pero sí creo que finalmente pone sobre la mesa estas discusiones que son necesarias y que yo, como las he vivido ahorita, es que ya en lo cotidiano se están hablando, se están discutiendo, y eso me parece que es fundamental. O sea, que en el día a día con tu pareja, con tu familia, con tus maestros, lo puedan discutir. A mí me parece que eso es fundamental y finalmente es un logro de que se esté haciendo tan visible esta problemática. Yo creo que los números finalmente hablan de una constante. Hay una cantidad de feminicidios que se ha mantenido desde hace muchos años. De repente también no hay que perder de vista que son situaciones muy mediáticas. Lo que sucedió con Fátima, lo que sucedió con Ingrid, tienen un cáliz mediático que no hay que perder de vista. No son las únicas ni son, desgraciadamente, las más, digamos, sádicas, por así llamarlo, ¿no? Tristemente, los feminicidios tienen una característica de mucho sadismo, de mucho odio, en que
eso es lo que es un feminicidio, exacto, ¿no? La tipificación,
la tipificación
del feminicidio, uh-huh, es por la hazaña a una cuestión de género, ¿no?
Exactamente, está relacionada con que tiene que ver con una cuestión de género, y normalmente la mayoría de los feminicidios son cometidos por parejas, por familiares, por gente cercana a la víctima, y tienen esa cualidad de que hubo mucho odio de por medio, ¿no? Entonces, estos casos tan lamentables y recientes solamente hablan de una problemática que no está transformándose y por lo tanto tiene que haber una respuesta política, que ahí es donde se están quedando cortos. Los gobiernos no están sabiendo qué hacer, no están sabiendo cómo abordar algo tan urgente. Y bueno, por eso se está dando como esta polaridad entre la sociedad y la respuesta. Y bueno, tenemos a una persona como López Obrador que no está sabiendo responder ante eso. Eso es una realidad. Entonces, pues bueno, es un tema bien, bien complicado, ¿no? Pero yo creo que yo trato de verlo como del lado de qué es lo que estamos obteniendo, qué es lo que podemos trabajar a partir de eso, y creo que el hecho de que ya esté sobre la mesa, de que ya exista esta conciencia, por lo menos en mayores términos, de que existe ese problema, que ya se hable, que se aborde en prácticamente todos los espacios, yo creo que eso es por lo menos un buen comienzo.
Pues sí, va a ser un tema del que vamos a estar, yo creo que, hablando lamentablemente mucho tiempo, porque la bronca es que el asunto no se resuelve ni se va a resolver pronto, pero yo creo que sí, un buen paso es empezar como a ver por dónde entrarle, ¿no?
Sí, y que se traduzca en... Yo creo que un gran logro de los grupos feministas, me parece, por ejemplo, en la última manifestación, cuando fueron contra la puerta de Palacio Nacional, te acordarán que hace unos meses, cuando fue en Reforma, que se destrozó la estación del Metrobús Insurgentes, el discurso todavía de los medios se focalizó mucho en el destrozo, en el periodista de Canal 40 que golpearon. Ahí se focalizó mucho en esa violencia. Ahora es menos, ahora sí ya como que en ese tema, en ese momento se decía mucho, ¿no? O sea, okay, si es, se destruyó y se madreó a un güey, pues, mal trance, mala onda, pero el tema no es ese, el tema es el feminicidio, eso es lo que no hay que perder de violencia. Pues cuestionemos, sí, la forma, si tú quieres, pero el meollo es lo que genera la manifestación. Me parece que ahora los grupos que intentaron trepar el tema de Palacio Nacional, incluyendo al presidente, diciendo que por favor
no le rayen su puerta,
que no le rayen la puerta, creo que pasó a segundo término. También se juntaron muchas, lo de Ingrid, lo de Fátima. Que lo de Fátima yo no sé ni siquiera si es tipificado un feminicidio, creo que es una patología diferente, que es tristísimo y que es lamentable, y todo, como lo del bebé que secuestraron y todo esto también.
De Saltillo.
Pero no sé si son feminicidios. No, si es una
ya tendremos que tener un programa para eso.
Sí, para esclarecerlo, ¿no? Igual tu amigo Morgano.
No, está la italiana, ¿no? Sí, vino alguna vez aquí.
Entonces, pero bueno, como sea, yo creo que el tema está ahí, no se ha bajado. No dejen que Calderón vaya a la manifestación. Si va a la manifestación, por favor, sáquenlo a patadas, porque es una persona que se puso a muchísimas políticas contra las que las mujeres vienen precisamente peleando. Entonces sería muy lamentable que le abrieran cancha ahí. En fin,
bueno. Pues sí, es un tema del que estaremos hablando, no únicamente en ese espacio, que no se dedica a hablar de eso, pues hablamos de cine, pero pero yo creo que tendremos que dedicarle algunos momentos de reflexión todas las semanas.
Sí.
Pues vámonos con rola para ya ver si ya empezar a hablar después de la rola del tema de esta semana, que es cine y pulque. Nosotros traemos aquí a nuestros amigos del Tinacal, que ahorita presentamos después de la rola, pero ¿qué vamos a escuchar ahorita?
Que trajeron el Tinacal de pulque, ¿no?
Pues no sé, no te hemos permitido consumir bebidas alcohólicas.
Pues, vamos a escuchar algo de Michelle Blades. Michelle Blades es sobrina de Rubén Blades. Entonces sí, tiene panameña, tiene todo el bagaje familiar. Y bueno, esta canción se llama Politique.
Okay.
Está buena, es un disco que salió el año pasado. Chequenlo, el beneficio de la duda, está muy bueno. A mí me gustó mucho.
Pues escuchamos esto y regresamos aquí al Circuito Cinema para este programa dedicado al pulque y al cine.
Thank you.
Estás escuchando Psicocinema, cine para estómagos curtidos por Circo Volador Radio.
Pues ya estamos aquí de retache en el Psicocinema y ahora sí los presentamos bien. Tenemos aquí a el Tinacal en el Psicocinema. Está por acá Nelly R. Tobón.
Hola, ¿qué tal?
Está Paul Jiménez.
Buenas noches.
Y Ángel Alemán.
Hola, ¿qué tal?
Cuéntanos un poquito de qué es el Tinacal, de entrada, para que la gente sepa qué es lo que hacen ustedes, por qué tienen este interés por el pulque.
Bueno, colectivo El Tinacal, este año cumple 10 años. Nosotros somos un grupo de personas interesadas en fomentar la cultura del maguey y el pulque, uh-huh. porque ha sido una bebida históricamente marginada. Entonces queremos un poco de nuestra parte reivindicar lo que podamos. Y hacemos recorridos a las pulquerías menos conocidas de la ciudad. Hacemos registro en video, fotografía, hacemos entrevista a personajes que son importantes en la cultura del pulque, sobre todo a jicareros o a tlachiqueros que tienen mucha experiencia, ¿no? Que es importante que quede el registro de su experiencia. Hicimos un libro en el 2012 que se llama Los Recuerdos de Porvenir, las pulquerías de la Ciudad de México, donde okay. en ese entonces había 72 pulquerías. Hemos participado en los congresos del maguey y el pulque, en festivales, ¿no? Que últimamente ha habido más en muchas partes del país. Hacemos un fanzine que se llama La Cocote y son parte de las actividades que hacemos.
¿Cuántas pulquerías hay ahorita en la Ciudad de México, pues, o en la zona conurbada?
Pues en la Ciudad de México tenemos contadas unas 50 más o menos. La zona conurbada sí aumenta más, no tenemos como el dato exacto, pero sí, también la ventaja es que van, así como cierran pulqueras viejitas, así abren nuevas con otros conceptos y van aumentando y estamos viviendo la transición generacional, ¿no? De cómo se vive el pulque en la ciudad.
Pues es que es una bebida como que la quieren reivindicar, ¿no? ¿Cuáles los mitos o los grandes mitos que atentan contra la tradición y toda la cultura que tiene el pulque?
Pues el mito más conocido es que le echan la muñeca.
De, ¿no?, la muñeca.
que es este, que cuentan que le echan excremento, que se fermenta. Entonces, eso surgió, hay varias teorías, ¿no? Muchos dicen que fue a partir de las cerveceras, ¿no? Que fuera como la bebida, al principio del siglo XX era como la que más se consumía en México, y la industria cervecera empezaba a crecer, entonces empezaron a decir que el pulque se, era una bebida sucia, que era para pobres, y entonces se empezó a marginar. Pero pues es absurdo, porque el pulque es una bebida, muy sensible, cualquier cosa ajena que le echas se echa a perder, entonces es absurdo que con eso se fermente.
¿Y por qué tiene un aroma tan concentrado cuando, o sea, conforme se más se fermenta y se concentra, tiene un aroma cada vez más fuerte?
Sí, cada vez es, todo el pulque es diferente, dependiendo del tratamiento que le den, ¿no? Desde que es más dulce, tiene un aroma diferente a como está más, cuando ya está más fermentado. Si hay un pulque que sí está ya casi echando a perder, que ese es como, si ya huele como más a podrido, digamos, no es el ideal, ¿no? Pero sí depende del tratamiento que le den en cada lugar.
Y ahora, digo, para la gente que no sabe, a lo mejor debe haber alguien que no está escuchando, que no sabe qué es el pulque. ¿Dónde viene el pulque? ¿Hay algún registro desde cuándo, tenemos el pulque en nuestras vidas?
Si tenía algún uso, si en las culturas prehispánicas tenía algún uso el pulque.
Pues también es lo que dicen, ¿no? Que el pulque en la época prehispánica era una bebida que solamente tomaban los gobernantes o los guerreros, ¿no? Que tampoco sabemos si es cierto. O sea, tenemos conciencia de que la gente también lo bebía, ¿no? Pero sí hay registros de que por lo menos de 10.000 años que se empezaron a encontrar vestigios arqueológicos de la explotación del maguey para la fabricación de pulque, y pictóricamente de hace 2.000 años, ¿no? Con el mural de los bebedores de Cholula en Puebla. Y hay igual como mitologías, ¿no? Como la aparición de Mayagüel, que es la primera mujer que supo cómo extraer el pulque, ¿no? El agua miel del maguey, o la primera mujer que se convirtió en un maguey en sí, ¿no?
Okay.
Datos históricos también como de la reina Xochitl, que dicen que fue la que descubrió cómo se hace el pulque y se lo dio al último rey tolteca. Entonces, hay muchas variantes que se van mezclando a lo largo de la historia, que nos van dando indicios de cómo fue el surgimiento, ¿no?
Okay. Y en el cine, ¿cuál fue, digamos, el primer registro que hay de digo, ya para entrar en el tema, ustedes que son estudiosos de pulque y en este caso del cine, ¿cuál es el primer registro que ustedes han encontrado que aparece en el cine?
En el cine, de manera arqueológica, como aparece una pulquería que se llamaba La Fronteriza, ahí en las inmediaciones de la Ciudadela, en Valderas.
¿Y eso en qué año fue más o menos?
En 1913, justo cuando fue la decena trágica, cuando hubo esa batalla. Entonces, justo, esta es curioso porque Salvador Toscano fue uno de los primeros personajes que tuvo un cinematógrafo, y él registró muchas cosas de la vida cotidiana y sobre todo de la Revolución. Y filmó cómo fueron los daños, ¿no? De ese momento, la escena trágica, y aparece una vista de la pulquería de La Fronteriza con un cañonazo. Entonces estaba destruida una parte de la pulquería. Ese es como el primer, digamos, es muy rápido, ¿no? Pero es como el primer registro que por lo menos hemos encontrado de fílmico de una pulquería. Digamos, de la explotación del maguey, la primera es del 31, que de Sergei Eisenstein con su película Que vive México. Fue uno de los primeros registros que hay sobre la producción de pulque, ¿no? Y bueno, esos son como de los dos primeros, tanto de pulquería como de producción de pulque.
Okay. ¿Cuál es la imagen que se ha transmitido a través del cine del pulque? O sea, el contexto, quién lo consume, en fin, todo ¿cómo se ha manejado?
Tiene que ver con una cuestión de concepción nacionalista. Recordemos el asunto de cuando ya existía el país de México, se necesitaba una concepción de nación y una concepción de unidad. Por un lado tenemos la parte occidental, esta parte novohispana, contra esta parte reivindicativa de lo prehispánico, que al menos en ese momento no se veía de una manera, digamos, heroica, con orgullo y demás, sino era la cuestión de los vencidos, era la cuestión de los pobres y todo, ¿no? Entonces, a raíz de esta concepción y esa unidad de, de nación, es donde podemos rastrear esta concepción del pulque, pero no solamente en el cine, ¿no? Sino también en un primer momento en la cuestión pictórica, con grandes obras del siglo XIX, como la creación del pulque, que la podemos observar en el Museo Nacional de Arte, donde vemos la parte de la reina Xochitl que le ofrece el pulque al gobernante tolteca, pero desde una vista ahora sí reivindicativa y podríamos afirmar hasta romántica, ¿no? Esta parte del indígena fuerte, orgulloso y demás, ¿no? Que tiene que ver con esta parte del discurso de nación. Hay otra pintura igual de época que es el interior de una pulquería, que es parte de la colección del Museo Nacional de Historia.
Historia, sí.
Y ahí vemos igual con estos trazos pues casi perfectos, una escena muy cotidiana y pues muy muy festiva, ¿no? En esta parte de la pulquería. En esta pintura podemos observar la típica mujer que dentro de la pulquería vendía comida, los parroquianos sentados en una mesa y unas odres ahí colgadas al fondo. Pero bueno, lo que hay que subrayar aquí es la ya en el cine, ya ha entrado a principios del siglo XX, pues esta crisis de la industria, en la que a raíz de la revolución y con el decaimiento del ferrocarril, que pues es el transporte por excelencia del pulque en su época dorada, pues vemos una remembranza, una añoranza de este pasado, pues en primera glorioso de producción y en segunda pues también de una muy buena calidad de pulque, que tiene que ver con espacios, en este caso pues los llanos de Apa, ¿no? En esta construcción de imaginarios que después el cine lo va a plasmar muy muy claramente, los llanos de Apa, ¿no? Como la región por excelencia de producción.
Que de ahí viene la canción de Chava Flores, ¿no? Los pulques de
Apa,
los pulques de Apa, ¿no? Sí. O sea, claro.
Y digamos, en las mejores épocas de la elaboración de pulque, ¿cuántas pulquerías llegó a haber en pues no sé si en el país, pero sí en esta parte del país, en la Ciudad de México, en la zona conurbana? ¿Tienen ustedes más o menos una idea de cuántas pulquerías tuvimos?
Pues así tal cual, un número establecido, no, pero sí sabemos que había pulquerías por lo menos en cada esquina, ¿no? Habíamos pulquerías que lecherías, ¿no? Por sí. ejemplo.
Pero al lado de mi casa había una que se llamaba el Voy Más a Mí, pero pues llegó el momento esta de la gentrificación y ya la pulquería desapareció, ¿no? Comentábamos hace rato, ¿no? Aquí a un lado del circo estaba el Triunfo, ¿no?
Mi triunfo, sí.
Que igual, pues digo, ahí sigue la cortina de ese inmueble, pero pues ya cerró, ¿no? Uh-huh. Y sí ha habido como un proceso, lo que decías, ¿no? Que se cierran muchas y abren algunas más, ¿no? Pero
sí, claro.
Pero antes yo creo que había un montón de pulquerías en la ciudad, ¿no?
Hay un registro que podemos rastrear y podemos indagar más o menos para generarnos una idea de cuánto consumo existía. Recordemos también que pues había muchísima menos población, entonces el consumo per cápita pues era brutal comparado con lo que podemos afirmar hoy en día. Pero existe un registro del regente de hierro, Uruchurtu. Él tenía un registro personal a manera de catálogo de las pulquerías con su nombre y sus direcciones.
Jan González.
Oh, disculpa, sí, Jan González. Este documento lo tiene Javier Gómez Marín, el coleccionista más importante de objetos pulqueros. Y en ese texto aparecen, no sé si alrededor de 1200 pulquerías, ¿no? Entonces, para la época, pues podamos más o menos dimensionar cuánto.
¿Y ahorita más o menos cuántas hay?
50, 55. Con esas características, ¿no? Okay. De pulquerías del siglo
XX. Okay. Hace rato hablamos de que como que hubo una moda, ¿no? Revival del pulque. Salieron muchas pulquerías, algunas muy grandes y muy famosas. Y incluso que se dio en el contexto también de este documental de Berardo González, ¿no? En la canción del pulque. ¿A qué obedeció a esto? ¿Por qué se dio esto? ¿Y si ya se diluyó o no? ¿O llegó para quedarse el pulque? ¿Cómo?
Pues lo que nosotros pensamos que igual como justo en esas fechas, pues consideramos a la canción del pulque, ese documental de Berardo González, como uno de los parteaguas que hubo para que las nuevas generaciones conocieran el pulque. Y fue justo en el 2003 más o menos que se empezó a dar este surgimiento. Hemos comentado con nuestro compañero Marco de La Burra Blanca que justo que igual junto con con los conciertos masivos que hubo en el Zócalo cuando López Obrador era gobernador, bueno, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y otros factores, ¿no? También después ya cuando fue lo del 2010 con los festejos del centenario y bicentenario, pues se empezó a reivindicar como todo lo nacional, entonces mucha gente empezó a retomar como lo tradicional, lo auténtico de México, entonces también el pulque entró como en ese también encasillamiento de que se retomó la idea del pulque como bebida nacional, ¿no? Más que el tequila, más que el mezcal, pues el pulque sí entró como algo muy nacional que hasta la fecha pues lo siguen retomando como bandera muchas personas, ¿no?
Pero y que incluso fue algo que pegó más en los chavos, pero también los chavos de clase media, ¿no? Porque, bueno, ustedes lo saben mejor, pero la pulquería era una película, bueno, es una película que es la clase baja, casi el lumpe, ¿no? La que se retrata mucho en esa película. Ya a partir de ahora, pues no, se volvió pues un poco como lo que sucedió con el mezcal, ¿no? Esto es que ya se volvió high y pues ahora tú los ves ahí por Insurgentes, que sí, Los Curados, y es un centro de mucha reunión, de mucho chavo, pues de clase media para arriba, por ejemplo.
Sí, lo primero que uno piensa cuando le dicen cine y pulque es en la película La Pulquería, claro, ¿no? Y si uno la ve, retrata esa sociedad machista, ¿no? Del cine de ficheras, que justo era un boom, ¿no? En esa época de los 80s. No había cine de calidad, ¿no? Empezó a ver el home movie, el cine casero, películas que solamente salían en VHS para renta en las casas, ¿no? Que ni siquiera se estrenaban en el cine. Empezó a ver muchas películas que pues eran fáciles de producir, ¿no? Y repetían estereotipos, patrones, estampas, ¿no? De las mujeres como cosificación, en un entorno donde estaba también el borrachito, ¿no? El épero también como esta figura popular o pintoresca, ¿no? Entonces, es un cine, digamos, denigrante que agarraron a muchos directores, agarraron al pulque como eje, ¿no? Entonces, sí hubo como Picardía Mexicana 3, otras películas así, y empezaron a retomar esa fórmula y retratando a los mismos estereotipos de la mujer y muchas cosas así denigrantes, ¿no?
¿Cuántas secuelas hubo de La Pulquería?
¿Cómo?
¿Cuántas secuelas? Porque hay La Pulquería 1, 2 y...
Sí, 1, 2 y 3, ¿no? Y luego La Pulquería ataca de nuevo y creo que son todas de la Pulquería.
Con Sayas, con Maribel Guardia.
Sí, sí, pues era una época del cine. Finalmente, al final, el cine se vuelve espejo de una sociedad para bien y para mal. Entonces, yo ahí sí, luego con el cine de los 80 y los 70, pues yo no sé si era tan malo, realmente. No, porque hay que reconocer una cosa, y es que la gente iba a verlo. Y era un cine que conectaba mucho con la población, desde luego, estoy de acuerdo, la forma en que cosificaba a la mujer pues estaba mal, pero pues era la forma, era un reflejo de lo que pasaba en todas las casas. Y el cine de Ismael Rodríguez o el de Zacarías, pues no hacía menos. O sea, también era una cuestión de la mujer abnegada, sufrida, que tenía que aguantar, que tenía que... Entonces, pues al final era reflejo, ¿no? Hace poco platicaba con un director, Julián Hernández, un director importante ahorita, y me daba una cátedra de manejo de cámara de Valentín Trujillo, que ya te cae, que eso era. Y me dice, no, Valentín Trujillo es un antes y un después en el cine de acción mexicano, en la forma en la que rodaba, ¿no? Y me daba sus emplazamientos de cámara.
Al 1917, wow. Ni que nada.
No, cañón, cañón. Nos mostró una escena tan solo de cómo puso la cámara, como simulando el rostro de un tipo al que pateaban. Pues eso nadie lo hacía, esto fue el primero. Y, pues chingón. Entonces, pues bueno, creo que ese es un tema que también hay que debatir, pero también sí es cierto que es un reflejo de una sociedad, pues de la sociedad conservadora, machista, que seguimos siendo, al final, ¿no?
Está bien, pues vamos con una rolita. ¿Cumplió cuántos años? 30 años. Esta banda, Los Cuervos Negros, de Kraus.
De los Black Kraus, sí.
Y arrancaron con un disco que se llama Show Your...
Shake Your Money Maker. Exacto. Y que abrieron con esta canción que vamos a poner. Que abre ese disco, es la primera. Entonces yo me acuerdo mucho la sensación de poner el disco. Y no era cassette, yo tenía cassettes entonces. Y de escuchar esos guitarrazos que van a escuchar antes. Y que sí dices, no manches, esos tipos... qué se traen entre manos, ¿no?
O sea, preséntala. Yo sé, es que lo compré en el Sorba, que estaba en la zona rosa, ¿no?
En la zona rosa, sí.
Casi enfrente pues, hasta el mix-up que está ahí.
Sí, donde está ahora el mix-up, sí. Pues esto se llama Twice is a Heart, y de verdad escuchen la guitarra, porque no, man, sigue siendo...
De paso se reunieron para gira, ¿no?
Se reunieron, pues...
Habrá que ver si...
Ojalá que los traigan, que...
Lo dudamos.
Estaría, es gira mundial, dice, entonces estaría.
Bueno, pues escuchamos esta rolotota y regresamos aquí al Psicocinema. Cine para Estudios Curtidos, hoy con nuestros amigos del Tinacal, aquí en Circo Volador Radio.
Hasta la vista, baby.
Say hello to my little friend.
Sigues escuchando Psicocinema. Cine para estómagos curtidos por Circo Volador Radio.
You're gonna need a bigger boat.
Pues ya estamos aquí de retache, ahorita en el Inter estamos cotorreando con nuestros amigos para que nos dijeran más cosas, pero pues digo, aparte de las producciones que se hicieron o que se han hecho en México, pues hay un montón de cosas o algunas cosas que se han hecho por cineastas de otros países, ¿no? Cuéntanos un poquito de lo que ustedes han encontrado ya, porque son unos clavazos del cine y el pulque, ya nos dimos cuenta.
Sí, bueno, y justo también platicando sobre las primeras representaciones del maguey, en realidad fueron tres extranjeros, ¿no? El primero Einstein, en el 31. Uh-huh. Después Harry Wright, que fue uno de los primeros que tuvo un cineclub en México, como por el 35. Él estuvo filmando en muchas partes del país, ¿no? Y en una de esas filmó como raspado en un maguey, ¿no? Y el tercero fue un alemán, que fue Herbert Schunger, en el 38. Cuando Hitler estaba en el poder en Alemania, pues con su afán de buscar como la fuente de la eterna juventud, mandó investigadores a diferentes partes del mundo a saber qué puede encontrar como algo que pues, le diera la pista, ¿no? Hay una referencia aquí en México que vieron como la gente que tomaba pulque pues estaba fuerte, ¿no? Entonces les dio curiosidad y me hicieron como registraron en película cómo se hacía el pulque, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Hay registros que también hizo de la sal en Tehuacán, Puebla, y parece que del maíz, ¿no? Eso no lo hemos encontrado. Bueno, de hecho Javier Gómez Marín, que es el mayor coleccionista de objetos pulqueros, él consiguió esta película de los alemanes que fueron a documentar la producción de pulque en una subasta de objetos nazis en Nueva York. Entonces okay. Le dijeron, no, pues se están vendiendo esta película, y la compró, ¿no? Ya después la mandó a digitalizar en la filmoteca del UNAM, y pues es interesante, ¿no? Cómo tiene ahí el logotipo alemán y todo el registro, ¿no? Y ya se volvió como viral, ¿no? Después que, según dicen, que Hitler era amante del pulque, que no sé qué, y que acá. Pues yo dudo que lo haya tomado, ¿no? Simplemente coincidió en que, pues, en su afán de encontrar algo, pues, y cayera a México. Y su pulque es curioso, un dato curioso, pero no creo que sea más allá de que Hitler era amante del pulque, ¿no?
Esta idea de lo que decías de fuerte, relacionar lo fuerte con el, o sea, alguien fuerte con el pulque, ¿cuál es el fundamento? ¿Tiene alguna propiedad? ¿Sí? ¿O qué onda?
Pues, bueno, sí tiene propiedades alimenticias. En principio, a mí me gustaría retomar.
Le falta un grado para hacer carne, ¿no? ¿Qué
le decían eso? Bueno, es una manera de hablar del nivel alimenticio. Yo me acuerdo
que venía en los libritos estos de Ríos, ¿no? Las fases primeras.
Que digo, aquí me gustaría retomar una pregunta que hacías tú, Genaro, al principio, que era, ¿qué es el pulque? ¿No? Porque mucha gente tiene a lo mejor como una idea, pero no tanta claridad. Entonces, uh-huh. Creo que podemos aquí puntualizar eso. El pulque es una bebida fermentada que se obtiene a partir de la fermentación del aguamiel. El aguamiel es un jugo que se obtiene al raspar el corazón, digamos, del maguey, ¿no? Por decirlo a grandes rasgos. El aguamiel en sí no es una bebida alcohólica, es una bebida dulce que tiene muchas propiedades. Tiene aminoácidos, tiene vitaminas y no me acuerdo bien ahorita qué otras propiedades tiene. Además de ser hidratante, entonces es una bebida que alimenta a la gente del altiplano, que es donde principalmente se produce. Posteriormente, en un tinacal, que es un espacio donde se lleva el aguamiel, se produce la fermentación y entonces ya se genera el pulque, que tiene otras propiedades que también son alimenticias. Entonces, se asocia, digamos, al pulque con la salud, porque en esta región del altiplano es común ver a gente longeva, la gente que, pues, uh-huh. que se alimenta de pulque a base de maíz, a base de vegetales, que tiene una vida que no es sedentaria, normalmente tiene una vida longeva. Entonces es una de las razones por las cuales se asocia con, pues digamos, con la salud al pulque.
Pues digamos, no tiene células madre o algo y...
Pues
no se han encontrado.
No.
Okay.
en estas propiedades formaba parte de una dieta, ¿no? O sea, ya luego uno se lo toma y ya le da el uso que cada quien quiera, pero formaba parte de una dieta. Así que, ¿con qué se acompaña el pulque?
Pues, digo, hubo un tiempo... Como dicen ahora, ¿no? Hubo un tiempo en el que el pulque ocupaba la mesa de muchas familias mexicanas. Platicando con muchas personas hemos coincidido en que se cuenta mucho en las familias de que de nuestros abuelos y a sus padres y a generaciones anteriores normalmente consumían los alimentos con pulque. Es común escuchar anécdotas en las familias de que había pulquerías en la colonia donde normalmente iban y compraban 1 o 2 litros todos los días, tanto para acompañar los alimentos como para cocinar, que también se utilizaba mucho para cocinar. ¿Con qué se marida mejor el pulque? Pues combina muy bien con alimentos picantes. Es okay. Como una buena combinación también con todos los derivados del maíz. También es una buena combinación del pulque, pues principalmente.
¿Cuántos grados de alcohol puede tener un pulque así fermentado estándar?
Estándar, está más o menos a la par de la cerveza, 5, 6 grados.
Ay, dependiendo. ¿Por qué pega más?
¿Mandé?
¿Y por qué pega más?
Pues en algunas ocasiones
no porque... más, Fox.
No, mis experiencias con el pulque han sido borrachas, han sido...
Tengo
dos.
¿Y no sé en cuál para ir?
Tengo dos. No, mira, una vez fue que iba con... Empezamos muy temprano, iba con Eusebio Rubalcaba, le iban a hacer un homenaje en Morelos. Y fuimos y pues pasó la camioneta de la dependencia que le llevaba para el homenaje, pasó por nosotros a su casa, nos fuimos y a las 11 íbamos así entre diferentes puestitos, así, no te sé si una pulquería porque no era propiamente una pulquería, era cada uno, ¿no? Ir varias paradas. Y pues sí, nos pegó durísimo.
¿No desayunaron bien?
Puede ser. Pero sí, pero esa fue una experiencia fuerte que tuve con el pulque. Y otra con un profe de la facultad que no estaba psicología social.
Estaban pasando materias.
No estaba psicología social y su adjunto estaba muy clavado en la onda del chamán. Entonces nos llevó a Teotihuacán y nos dio pulque. Estaba como hizo como un ritual el chamán y nos dio pulque a todos. Y pues también no terminó bien la cosa.
Es que creo que ahí lo que afecta es que no estamos arriba de la pirámide. Si te...
La altura.
Además, ¿no? No, la energía que concentra la pirámide sí está es complicado.
Yo creo.
No puedes juntar dos energías.
Sí, pero no pega más que la cerveza. Sí, ¿no? Sí.
Pues depende. Lo que sucede también es que es una bebida viva. Es una bebida que está en fermentación, entonces cuando tú la consumes sigue fermentando. Además también es común que se consuma con curados que tienen azúcar y que aumentan también como sus propiedades alcohólicas y con el azúcar. Entonces también tiene que ver eso.
Okay. ¿Tú nunca te has puesto una compulsión?
No, pues varias, pero no. No, pues con este, nuestro amigo Miguel Canseco, hay una pulquería que está por Garibaldi.
La hermosa Hortensia.
Yo creo que es esa. Y creo que ahí... Yo creo que una bronca de todos modos con cualquier bebida alcohólica es que si no estás como tan entrenado para saber cuánto lo quieres consumir, de repente sí. sigues, no te pega, ¿no? Y consumes de más. Eso es creo que la...
Sí.
O sea, yo pues, tomo cerveza, que es lo que mejor más tomo, pues ya sé cuántas me tengo que tomar para...
Claro,
no acabar
con el tequila, ¿no?
No acabar en el torito, ¿no?
Le dicen, no menos de 2, no más de 4. Eso dice 42, o sea, 3, pues, por ejemplo, ustedes, ¿cuántos?
Pues es más o menos lo que se dice, ¿no? Incluso desde la parte mítica del descubrimiento de pulque, que tiene que ver con Quetzalcóatl, habla de que no debes tomar más allá de la cuarta jícara, que es como la medida estándar, que tiene que ver con un asunto simbólico de los 4 rumbos y no desorientarse.
A ver, ¿cómo se está hablando?
Decía el mito de la huida de Quetzalcóatl, pues fue porque pues tuvo una borrachera de pulque, porque Tezcatlipoca, disfrazado de anciano, pues se lo da a manera de le dice que es una medicina para que se sienta mejor y todo, pero su intención era embriagarlo. Entonces pues le dice que no beba más allá de la cuarta jícara para evitar este estado de embriaguez profunda. pues desobedece y pues bebe de más y por eso comete desfiguros con su hermana. Es la caída del imperio de Tula y huye por el oriente. Pero esta cuestión simbólica del cuatro es lo que tiene que ver con los cuatro rumbos, ¿no? Por eso dice que no más allá de los cuatro, porque los cuatro te orientan.
¿Cuánto le cabe una jícara?
Ya más de cinco es desorientación.
Es que esa es la precisión.
Sí, es que sabe de qué tamaño era esa jícara.
Una jícara, una ensaladera.
Vamos a suponer que una jícara normal pues le cabe un litro, ¿no?
Ok.
Una jícara normal le cabe un litro y no más de cuatro jícaras, o sea, cuatro litros, entonces.
Y se me hace poco.
Bueno, por ejemplo, yo mi estándar del Salón Corona son seis tarros. Ya me tomo el siete. Ya uno empieza a hacer desfiguros, como dice aquí.
Sí. Órale, ok. ¿Ustedes cuántas jícaras se toman?
No más de cuatro.
Más de cuatro.
Hay que recordar el...
La litro.
Hay que recordar el mito.
De litro.
Es que también depende, porque si tomas un pulque, digamos, del tinacal, pues hay diferentes pulques que tienen diferente gradación alcohólica, ¿no? El que le dicen pulque de punta es el más fuerte, porque es el que ayuda a que los demás pulques, a que el agua miel siga fermentando. Es como la masa madre, ¿no? Es como la que ayuda a que todo lo demás vaya fermentando. Entonces llegan a tener hasta 10 grados de alcohol de repente, ¿no? Y si vamos a poner el pulque de punta o la semilla que le dicen, y sí, fermenta. Hay otro que le llaman pulque perro, que es el que se fermenta dentro del cajete del maguey. Entonces, de varios días, está fermentando, y ese también dicen que te pone de a perro, ¿no?
Ahora, la única forma de consumir pulque es como en una pulquería, no hay como, lata, botella, esas cosas, supongo.
Se ha experimentado, desde hace mucho tiempo se ha experimentado con esto. Es difícil porque el pulque es una, como dice Nelly, es una bebida viva, y si la llegan a embotellar,
pues
explota, ¿no? Todo este tiempo está fermentando, entonces sí, les ha llegado a explotar, entonces lo tienen que pasar por un proceso de fermentación, le cortan el proceso, la matan, y ya lo enlatan, y lo embotellan y lo mandan. Hace unos años fuimos con los productores, nos decían que lo mandaban a Alemania, a Estados Unidos y a Ucrania. Entonces, pues sí hay consumo de pulque en otros países, ¿no? Pero ya, digamos, ya de manera artificial o pulque muerto, digamos.
¿Tiene denominación de origen?
No.
¿Por qué?
Es un tema controversial, ¿no? Hay gente que está a favor de que se haga una denominación de origen, pero como el pulque se produce en muchas partes del país, no hay como una región establecida para que esa denominación quede a cargo de una región. Entonces, hay gente que dice que esa denominación favorece a los grandes productores, pero no a los pequeños productores. Entonces, hay como muchos debates en cuanto a eso.
Okay. Bueno, pues hay una parte en este programa que cuando tenemos a algún invitado les pedimos que nos recomienden películas. Pues en su caso vamos a pedir dos cosas, que recomienden pulquerías y a lo mejor alguna película que ustedes crean que la gente que a lo mejor no ha oído una pulquería pueda, o que no ha probado el pulque, le puede aportar algo. No sé, empezamos con Nelly. ¿Qué pulquería nos recomiendas?
A la que tú vas.
La de confianza.
Mi favorita está en Xochimilco y es un espacio singular porque no es una pulquería como tal. De hecho, es el espacio de unas señoras que empezaron a vender en la calle. Uh-huh. Y después abrieron, me parece que su casa es como un terreno de una casa que está a media cuadra del mercado de Xochimilco. Y ahí venden pulque. ¿Tiene nombre esa pulquería?
Antes se llamaba Las Santaneras. Y ahora es el pulque es de Carmelita.
Entonces, okay. Esa es mi favorita. El pulque es de Milpa Alta. Y esa es mi favorita. Híjole, películas que yo recomiende relacionadas con el pulque, pues tengo que recomendar La Canción del Pulque. Si no la han visto, a mí me parece que es un referente básico para acercarse de una manera un poco más real, por así decirlo, a cómo es el ambiente. Hay que tener en cuenta que no está exenta de ciertas idealizaciones o de ciertos estereotipos, pero finalmente tiene un acercamiento un poco más real de cómo es el ambiente de una pulquería que todavía existe. Además, es interesante porque se puede ir a visitar la pulquería, se puede ver y constatar con propios ojos cómo es el ambiente hoy en día. La pulquería La Pirata sigue viva en Tacubaya. Entonces, esa es la película que yo recomendaría relacionada con el pulque.
¿Paul?
Pues definitivamente de pulquerías desde hace más de 10 años que no me voy a cansar de recomendar Los Zorros, que es la pulquería que aparece en la postal que les acabamos de obsequiar.
Okay.
Es una pulquería bastante tradicional del pueblo de Santa Cruz, Mellehualco. Mellehualco significa lugar rodeado de magueyes. Es un lugar donde se consume mucho pulque desde épocas bastante anteriores. Y la película que yo recomendaría, pues, que tiene que ver con pulque, sería La Escondida, con Armendáriz y María Félix, que grabada en la hacienda de Soltepec, en Tlaxcala. Es una película de que transcurre la cuestión de la hacienda, la hacienda que produce pulque y demás. Es una película clásica del cine de época. Y además porque pues uno puede todavía ir a la hacienda de Soltepec en Huamantla, Tlaxcala. Y es una de las pocas haciendas que antaño se dedicaron al pulque y que hoy en día siguen conservando su espacio dedicado a la producción de pulque, que es el tinacal. Hoy en día tú puedes ir a la hacienda de Soltepec, muy exclusiva, por cierto, pero al ladito está lo que era el tinacal y puedes tú tomarte un pulque. Tiene ahí rotulado Museo del Pulque, que a lo mejor pues no es propiamente un museo, pero es un lugar en el que puedes consumir pulque, en el que antaño se consumió y aparece en la película la Escondida, ¿no? Entonces pues es una manera de vivir en carne propia pues esa época del cine de oro, aunque pues ya no sea como en esos tiempos, ¿no? El consumo de pulque.
Y Ángel, ahora sí, cerrando esta
sí, yo recomiendo la pulquería La Gloria, que está en el pueblo de Santa Cruz, Atoyac, cerca del metro Zapata, porque es una de las pulquerías que todavía está justo, todavía llega, está ese ambiente de los señores grandes jugando rayuela, y aparte ya está también llegando los jóvenes, y es muy, digamos, estéticamente está muy bonita, tiene muchos murales que interesantes, y es el ambiente el que me gusta de ahí, de la pulquería. Y la película que yo recomiendo es Magueyes, de Rubén Gámez.
Okay.
Es una película experimental. Ojalá que la puedan ver. Está en YouTube, la pueden checar ahí.
Okay. Bueno, pues les agradecemos que hayan caído el día de hoy hasta acá. Y bueno, este programa yo creo que al rato ya lo subimos al podcast y ya está en Spotify y está como ya en iTunes y en muchas plataformas. Entonces, pues ya si lo quieren rolar, pues la gente lo va a poder escuchar con las recomendaciones y con parte de lo que aquí se dijo.
Es un hallazgo, ¿no? ¿Eh? Fue un hallazgo,
sí.
No tenía idea de tantas películas.
Bueno, ahora sí que tenemos entonces, ya para irnos para pues rápido, plataformas.
Mañana tenemos una entrevista con Luis Miñarro, un director español. Se estrena Love Me Not, una película catalana, fuerte, sobre la guerra, sobre el deseo, en fin, y viene una entrevista con él en aristeguinoticias.com.
Okay. Bueno, agradecemos a Ariel que nos haya operado el día de hoy el programa, no otra cosa, son así como que nos sacó un quiste, okay. Y los dejamos con una rola de Los Cuervos en lo que hacemos aquí la reacción al siguiente programa, que es Badear, el programa especializado en capoeira aquí en Circulado Radio. Yo soy Genaro Delgado, nos escuchamos el siguiente jueves. Buenas noches. Like a feed dog.